Todo lo que usted quiere saber del Instituto Nacional para Ciegos.
Noticias, eventos, contactos. Toda la actualidad en Easy Como Vamos.
Bienvenidos a INSI Cómo Vamos, este espacio informativo donde nosotros les contamos sobre las actividades, gestiones y noticias importantes que han ocurrido en los últimos días relacionados con la discapacidad visual y obviamente también desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Recuerden que este espacio también es para interactuar con ustedes, así que si ustedes nos quieren enviar preguntas, inquietudes que tengan, nosotros las vamos a solucionar durante este programa. Mi nombre es Juan Esteban Gómez y les doy la bienvenida a este INSI Cómo Vamos, también saludando a Juliet. Juliet, bienvenida.
Juan, muchas gracias y un saludo por supuesto a todos los oyentes de INSI Cómo Vamos, donde vamos a estar actualizando lo que se ha realizado aquí en el Instituto Nacional para Ciegos. Hay muchas cosas importantes para ustedes, para que entonces se conecten a este programa. Una de ellas, Juan, son varias celebraciones que se llevaron a cabo tanto en el mes de marzo como en este mes, que ya inició y ya empezó con celebraciones.
Tenemos que mencionar varios eventos que ocurrieron, varias actividades, temas de inclusión, temas de que son importantes para el reconocimiento de la población, ¿sí? Entre ellas elementos de movilidad, entre otras también como personas como, con discapacidad que participan activamente de actividades o de eventos, en fin, hay una cantidad de cosas y pues empecemos de una vez ya con esto, antes recordándoles que nos encuentran a través de nuestras diferentes plataformas, @insi_colombia en todas las redes sociales y también nos pueden escribir a través del correo aciudadano@insi.gov.co y con esto entonces demos inicio a INSI Cómo Vamos.
¿Y cómo vamos? Lo que es noticia está en INSI Radio.
Iniciamos este INSI Cómo Vamos hablando de uno de los eventos importantes que ocurrió en marzo y es que el Día de la Señal Podotáctil se celebró el 18 de marzo. Y desde el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, obviamente nos unimos a esta conmemoración de este día para generar un poco de conciencia alrededor de la importancia de tener este elemento libre para la movilidad de las personas con discapacidad. No solamente por el tema de estar en un espacio que no genere ninguna interrupción para la movilidad, sino también porque muchas personas ni siquiera sabían de qué se trataba esta baldosa podotáctil. Entonces hemos estado generando unos diferentes actividades, unos diferentes videos, contenidos que ustedes también pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Pero Julieta, usted estuvo en las calles, usted fue con Juan Pablo, uno de los funcionarios del INSI, y estuvieron hablando un poco sobre de qué se trata como tal estas baldosas podotáctiles.
Así es, Juan, y a través de esto salieron unas recomendaciones que Juan Pablo, profesional, por supuesto, del área de accesibilidad del INSI, nos daba a conocer, no solamente para aquellas personas con discapacidad visual, sino para todos nosotros, los usuarios del espacio público, ¿sí? Porque muchas veces no cuidamos estas baldosas que son tan importantes y tan útiles para las personas con discapacidad visual. Entonces, una de las recomendaciones es, por supuesto, no obstaculizar las baldosas podotáctiles con los vehículos o con las bicicletas. Juan Pablo me señalaba que sobre todo las bicicletas son las que más obstruyen estas zonas o inclusive los vehículos cuando van a estacionar, a veces estacionan sobre estas baldosas que no solamente obstruyen el paso peatonal de una persona con discapacidad visual, sino que adicional a ello deterioran porque estas baldosas no están aptas o condicionadas para que un vehículo se le estacione encima, sino pues para tener, por supuesto, pues el movimiento o el traslado de personas como tal, que es totalmente distinto, pues el peso. Otra de las recomendaciones es que los vendedores informales no se deben ubicar en estas zonas. Aquella persona que de pronto nos esté escuchando y sea vendedora informal que esté en las calles, evitar estar en estos lugares con pues sus productos comercializándolos. Otro es no botar escombros o bolsas de basura en espacios con estas superficies. Si observa una alcantarilla o una caja de servicios públicos sin tapa en los andenes podotáctiles, hay que informar de manera inmediata a la empresa encargada para que realice la reparación correspondiente. Y por último, si va en bicicleta y observa a una persona con bastón o perro guía que se moviliza a pie, debe disminuir la velocidad y evitar pararse sobre la ciclorruta a la pavimentación táctil.
Vamos a hacer una recopilación de información relacionada con este tema de la señal podotáctil. Ya todos sabemos que en las grandes ciudades se han empezado a hacer una transformación en temas de la inclusión y que ya muchas vías empiezan a incluir estas baldosas podotáctiles. ¿Cómo las voy a reconocer? Porque pueden estar en unas líneas rectas que van a estar guiando un camino, uh-huh, o unas que son con unos puntos o unas bolas grandes que van a significar que las personas deben reducir su velocidad o detenerse, ya sea porque van a llegar a la salida de un parqueadero o entrada de un parqueadero o porque van a llegar al final del andén. Entonces eso también es importante para que las personas también vayamos reconociendo estos elementos. Y que muchas personas se preguntan que si era una canal para la lluvia o que si era para otra cosa. No, es un elemento de movilidad muy importante para la población con discapacidad visual. Además de eso, no solamente para las personas con discapacidad, es una ayuda en general a muchísimas personas con las que se pueden desplazar, mover y reconocer los espacios en donde se están desplazando. Así que es importante que sigan esas recomendaciones que Juliet nos estaba haciendo y que si ustedes quieren conocer muchísimo más sobre la historia de las baldosas podotáctiles, los invito a que entren a la revista INSI Digital. Ya está publicada en la página del INSI, insi.gov.co. Hay muchas de las personas que nos han colaborado y que han participado en la revista, escribieron artículos relacionados con este elemento.
Muy interesantes, y hay diversos temas, Juan, en esta revista, en la edición de marzo, porque tenemos no solamente, hay un artículo de educación en donde como que nos suministra toda la información de qué es la señal podotáctil, qué significa lo que nos estaba usted explicando. Hay otro artículo específicamente de parte del IDU que son los que nos dicen, bueno, estamos haciendo este tipo de labor en Bogotá, se está trabajando en esto, también tienen allí un número de contacto porque lo que ellos quieren es que también los ciudadanos seamos veedores para cuidar este tipo de baldosas y poder denunciar cuando estén en mal estado o no se esté dando el uso correcto y pues por supuesto para proteger estas baldosas que son tan importantes para las personas con discapacidad visual y en sí para todos los ciudadanos en general. También hay otro artículo por parte, por supuesto, del Instituto Nacional para Ciegos, que es las recomendaciones y el cuidado que se debe tener. Así que la invitación es, por supuesto, para que entren a la página de INSI y allí puedan conocer más a fondo de estas señales podotáctiles, que es la edición del mes de marzo.
Y si ustedes quieren participar con este tema en nuestras redes sociales, recuerden que lo pueden hacer a través de @insi_colombia y con el numeral INSI en las calles. Nosotros los vamos a leer y vamos a traer sus mensajes aquí a este espacio de INSI. ¿Cómo vamos? Sigamos con más noticias y más información en este INSI. ¿Cómo vamos?
¿Y cómo vamos? Lo que es noticia está en INSI Radio.
Juliet, estamos a puertas de empezar el Festival del Libro, ¿no? La Feria Internacional del Libro. Uh-huh. Y esta arranca el 25 de abril al 11 de mayo. Se realiza en Corferias. Para las personas que están en Bogotá o cercanías, pues lo van a poder reconocer. Para las personas que vienen de afuera también es importante que sepan, porque este es uno de esos eventos internacionales grandísimos que se hacen a nivel nacional y a nivel mundial. Y para hablar del tema, porque vamos a tener muchos eventos, muchas actividades y va a haber un enfoque especializado en temas de accesibilidad y de inclusión. Y ustedes tuvieron una invitada muy importante acá en INSI Radio para que nos contara un poco sobre cuáles eran esos avances que se estaban teniendo en temas de inclusión para esta Filbo.
Sí, así es, Juan. Se tuvo la oportunidad de tener en libreta de apuntes a Adriana Cecilia Ángel, quien es la directora de la Feria Internacional del Libro, hablándonos de esto nuevo que se va a encontrar para este año, para esta nueva versión adicional a ello de esos retos. Y lo que nos decía era básicamente que en esta versión se va a explorar a través de diversas actividades las maneras en que la literatura, la ciencia y el arte abordan el cuerpo como símbolo de identidad, memoria y resistencia. Escuchemos a Adriana Cecilia Ángel, directora de la Feria Internacional del Libro.
Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes ha sido diseñar una experiencia inclusiva que sea transversal y no aislada, que era lo que hablábamos anteriormente, de que deje de ser una franja y que tenga una mirada integral que atraviese toda nuestra programación. Y yo creo que otro de los retos también ha sido garantizar la accesibilidad física y sensorial en un espacio como Corferias, que tiene 576 expositores, que son 60.000 metros cuadrados. Entonces también hay un proceso de pedagógico con nuestros expositores y con nuestros propios equipos de trabajo. Y el tema de la capacitación permanente, ¿no? Porque estos talleres que hacemos, estos ejercicios de formación, los equipos siempre cambian, entonces hay que empezar de ceros, y esto es algo que puede ser agotador, pero que estamos convencidas de que es imperativo que lo hagamos y que estamos sembrando una semillita en cada una de esas personas que recibe esos talleres para su vida entera. Y otro desafío pues ha sido diseñar esos contenidos, ¿no? Porque además, como somos tantos aliados, necesitamos encontrar esos puntos en común para poder garantizar que veamos esa diversidad en la feria y para que sean realmente accesibles, que desde la feria les podamos entregar las herramientas que necesitan, que el público comprenda también desde el área de comunicaciones de qué estamos hablando. Entonces también eso implica formar a nuestros equipos de comunicaciones en lenguaje inclusivo para que sepamos qué sí debemos decir, cómo debemos decirlo, qué publicar, cómo publicarlo. Entonces siento que eso también ha sido un desafío y cada año es un desafío nuevo. O sea, lo interesante de todo esto es que nada se puede dar por escrito y por aprendido. Todos los años tenemos que sentarnos a replantear la estrategia para garantizar que podamos tener esta franja y que sea de verdad accesible para todos los públicos que queremos.
Sí, algo más de lo que comenta Adri. Tenemos un reto inmenso como país, digamos que en ese ejercicio de valorar también lo que se ha hecho es también una permanente evaluación de lo que se puede haber hecho. Y creo que pues, la feria cada vez tiene pinitos y vamos caminando sobre la accesibilidad, pero sí hay una tarea inmensa como ciudadanos, digamos, quienes disfrutamos de esta feria, es que todos hacemos parte de la inclusión. Digamos que habrán muchas cosas por mejorar, siempre lo he dicho en la feria del libro, igual en las diferentes ferias, pero todos hacemos parte. El hecho de que, por ejemplo, veamos una persona mayor, si le podamos dar un espacio, hagámoslo. Digamos que si podemos también apoyar para que una persona que está desorientada, porque es una persona que no se ubica rápidamente en la feria, porque no está viendo por dónde está caminando, pues orientémosle, ¿no? Entonces es un ejercicio de toma de conciencia permanente. Entonces es como nosotros desde la organización aportamos, pero quienes participan también hacen parte de esa inclusión y de esa accesibilidad. Entonces cada vez debemos garantizar una toma de conciencia permanente. Entonces una invitación grande que también queremos hacerle a todos los que disfrutan de la feria, desde los más pequeños hasta los más mayores, es que disfrutémosla, pero cada vez seamos más sensibles, mucho más conscientes de quienes están al lado de nosotros. Entonces es una tarea permanente.
Escuchábamos a Adriana y Juan. Lo más importante o una de las cosas que me llaman la atención es que, como ella bien lo decía, cada año hay algo nuevo por agregar o algo nuevo para implementar, sobre todo para aquellas personas con discapacidad visual. Y en esta oportunidad creo que la oferta para estas personas aumentó muchísimo. La invitación, por supuesto, es para que todos podamos hacer parte de esta Feria Internacional del Libro, que es tan reconocida no solamente a nivel de país, uh-huh, sino también a nivel internacional. Este año la feria va a tener como país invitado a España. Entonces recibe a la nación ibérica y llegará con una estrategia de cultura para la paz. estará enfocada con esta estrategia. Y bueno, vamos a ver cómo va con estos más de 15 días, ¿no? Con más de 15 días de feria.
Y quiero invitarlos a todos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y obviamente de nuestra información que vamos a estar publicando a través de INSI Radio. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos hecho durante varios años, participamos en la FILBO con diferentes talleres.
Y esta no va a ser la excepción.
Exactamente. Así que vamos a poder participar ya sea dentro del pabellón de que se ha dedicado para el Ministerio de Educación, con quienes tenemos una alianza muy interesante para contarles y poder llevar los talleres que tenemos de braille, los talleres que tenemos sobre audiodescripción, sobre el lenguaje inclusivo, pero aparte de eso también vamos a conocer muchísimo más sobre los servicios que presta la Imprenta Nacional para Ciegos, que este es uno de los elementos importantes y un espacio único para que ustedes conozcan toda la variedad de servicios y productos que se pueden hacer a través de nuestra imprenta. Así que ustedes muy pendientes de las agendas y de los horarios, porque los vamos a estar esperando y los vamos a estar publicando en estos próximos días para que nos encontremos allá en Corferias.
Así es, porque cada uno de los talleres o de las actividades que vamos a ofrecer en la feria son pensados específicamente para ustedes, para que pasen un rato agradable, pero adicionalmente para que conozcan y aprendan sobre todo este mundo que el Instituto Nacional para Ciegos tiene para ofrecer, que tenemos muchos servicios que a veces de pronto ustedes no conocen a profundidad. Esta es la oportunidad de hacerlo.
Juliet, y de los libros y de la cultura, nos vamos al entretenimiento y la música, porque tenemos más noticias y más información relacionadas con uno de los eventos más importantes de música del país y también de Sudamérica. Así que nosotros seguimos con más contenidos en INSI. ¿Cómo vamos?
Cuando llegué al Festival Estéreo Picnic 2025, no necesitaba mirar para sentirlo. Lo escuchaba, lo vibraba y con cada grito de emoción sentía cómo se creaba una ola que me recorría. La música creaba el paisaje entero. Sentir cómo los bajos retumbaban bajo mis pies como si el suelo tuviera su propio pulso. Las guitarras y sintetizadores creaban cientos de colores que mi mente transformaba en imágenes vibrantes. Un aplauso, un coro, eran miles de voces que al unísono creaban un mismo latido y yo, gracias a la música, podía seguirles el ritmo. Sentir la brisa cargada de energía y ese olor a tierra húmeda después de la lluvia. Todo hacia el espectáculo. Gracias al Estéreo Picnic 2025, pude descubrir que para disfrutarlo no hay que mirar, hay que respirarlo, tocarlo y vivirlo, porque cada vez que cerramos los ojos nos damos cuenta que el verdadero espectáculo está en nuestro interior, allí donde no hace falta nada para sentir.
Escuchábamos a Camilo Garnica, que estuvo presente en el Festival Estéreo Picnic del 2025, haciendo todo un recorrido y, no nos digamos mentiras, poniendo a prueba la accesibilidad del festival.
Así es, Juan, y hay que decir que, bueno, este festival, como todos los que se hacen, siempre tienen un gran éxito, pero en este lo que decía Camilo es que se sintió muy bien. Él señalaba que pues obviamente el proceso de accesibilidad para una persona con discapacidad visual fue muy amigable, se sintió totalmente adaptado, todo fue pensado para que también estas personas tuvieran la oportunidad de disfrutar de estos espacios, de disfrutar de la buena música, de estos buenos artistas. Entonces la invitación también, Juan, es para que aquellas personas que quieran conocer más a fondo y más a detalle esta experiencia de Camilo Garnica, lo puedan hacer a través de Impulso, porque allí tenemos esta experiencia. Camilo nos relató a través de una crónica escrita esta experiencia maravillosa que tuvo en el Stereo Picnic y, pues, por supuesto, que hizo presencia el Instituto Nacional para Ciegos.
Yo lo tengo que decir por experiencia y porque estuvimos allá en todo el proceso con Camilo en el acompañamiento. Se llegaron a tener más de 152 mil personas en este festival y muchas personas, ya sea con movilidad reducida, ya sea con discapacidad física o incluso, como lo fue el caso de Camilo, con discapacidad visual, encontraron siempre un apoyo, tenían una zona especial para ellos poder disfrutar. Y la verdad que vale mucho la pena que como personas que estemos oyendo, que las personas que estemos también generando espacios de interacción con una población en general, seamos conscientes de la inclusión, seamos conscientes de la accesibilidad y hagamos estos espacios dedicados a la población con discapacidad visual, que también disfruta de la lectura, disfruta de la música y obviamente de estos festivales. Sigamos con más información. Recuerden que ustedes nos pueden escribir a través del correo a ciudadano@insi.gov.co. Y si quieren encontrar más contenidos relacionados con el Festival Estéreo Picnic o con la información que ya hemos estado dando, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, que encuentren todos los videos relacionados con estos contenidos en nuestro canal de YouTube INSI Colombia. Sigamos con más información y más noticias relacionadas con la salud.
Así es, Juan, porque se llevó a cabo el Día Mundial de la Salud. Y por parte de la Organización Mundial de la Salud, este año se realizó una campaña especial y enfocada a cuidar específicamente a las mujeres en embarazo y a este bebé que se encuentra en gestación. Por parte del Instituto Nacional para Ciegos, quisimos, por supuesto, unirnos a esta conmemoración dando a reconocer, o más allá de reconocer, es prevenir la discapacidad visual a través del bebé durante este embarazo, durante esta etapa de gestación. Muchas personas me preguntaban, ¿esto es posible? ¿Sí se puede prevenir? Pues para usted oyente que también de pronto se está haciendo esta pregunta, sí es posible que esta persona o esta mujer o esta pareja que decida tener un bebé y la mujer ya se encuentra en gestación, se puede tener algunas recomendaciones para prevenir la discapacidad visual.
Recuerden que nosotros nos unimos a una campaña de salud visual y obviamente esto es un llamado a que todas las personas con o sin discapacidad puedan también siempre tener estas recomendaciones que van a ser muy útiles, tanto para todos, porque familiares, amigos, todos van a poder verse beneficiados con este tipo de recomendaciones. Ojo, el 7 de abril se celebró este Día Mundial de la Salud y, como usted lo mencionaba, la Organización Mundial de la Salud escogió este tema sobre las mamás gestantes y sobre los cuidados. Y hablando de eso, nosotros teníamos entonces estas recomendaciones y obviamente también esos cuidados que se deben tener relacionados y prevenciones, porque es que lo más importante es que se pueden generar unas prevenciones que van a ayudar a la salud del bebé y en este caso de la salud visual. Hablábamos uno, por ejemplo, de los exámenes de laboratorio. Y es que generalmente son practicados en muestras de sangre y permiten valorar el riesgo del feto de contraer enfermedades infecciosas virales, bacterianas o parasitarias. Los exámenes más comunes son la prueba de rubeola, títulos de toxoplasma, examen de citomegalovirus, prueba de VIH-Sida y el examen de genética.
Con todos estos exámenes de laboratorio, Juan, pues el médico tratante puede también allí visualizar algunas afectaciones o algunas anomalías que puedan presentar el bebé en gestación. Entonces es importante que no solamente la mujer en embarazo asista a estos controles prenatales que se le hacen cada mes como seguimiento, sino también hacerse estos exámenes de laboratorio. Otra de las recomendaciones es el diagnóstico de infecciones. Hay que decir que existen infecciones de transmisión sexual que pueden producir lesiones en los ojos del bebé dependiendo del momento del embarazo en que ésta se presenta. Por lo tanto, deben ser diagnosticados a tiempo para iniciar este tratamiento médico. ¿Cuáles son estas infecciones más comunes? La gonorrea y la sífilis.
Y entre otras recomendaciones también sobre esos seguimientos y sobre, digamos, esos exámenes, porque digamos que los dos anteriores son obviamente muy importantes, pero una de las que me llama la atención acá es durante el embarazo obviamente se debe evitar el consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas como cocaína, marihuana, en fin. O sea, es ese cuidado que ya hemos ido aprendiendo de la importancia de lo que consumimos también llega al bebé, ¿no? Entonces es importante que evitemos estos productos que pueden generar un daño a largo plazo.
Sí, Juan, porque bueno, cuando uno ya toma la decisión y queda en embarazo, uno tiene que asumir como mujer que uno está formando vida y todo lo que uno consuma, pues por supuesto va a afectar para bien o para mal al bebé. Y en este caso, el uso excesivo del alcohol, inclusive recomiendan que durante todo el embarazo uno no consuma alcohol, uh-huh, y posterior a ello también, porque si das lactancia una materna, lactancia, entonces también puede afectar. Entonces evitar ese tipo de cosas que anteriormente nombraste, y adicional a ello la exposición a rayos X. Muchas personas van a decir, pero a ellas le van a hacer ecografías.
Exacto. Sí, esa era mi primera inquietud, pero un momento.
Hacen ecografías, pero las hacen, por supuesto, posterior, si no estoy mal, a la semana 15. O sea, de la 2 al 15 es evitar lo más...
Es un momento relativamente de riesgo exponer, exacto, al bebé a una radiografía.
Por ejemplo, cuando yo estaba en estado de embarazo, inclusive... viajar en avión, uh-huh, y que a uno le hagan rayos, o sea, cuando uno pasa por los rayos X,
los escáneres corporales.
No lo okay, pueden hacer, y uno tiene que informar, porque, por ejemplo, me sucedió, pues no se me veía aún la barriga, la pancita, pero yo ya estaba en embarazo. Entonces yo tuve que informar y llevar un certificado médico para que no me hicieran pasar por los rayos X.
Ok.
Sí, porque muchas mujeres pues no saben, desconocen, y esto afecta pues al feto en ese momento.
Hay otro tema importante, y sobre todo para las personas que se encuentran en zonas rurales o personas que estén cerca de ciertos espacios con cercanía al medio ambiente o digamos, sí, que a la naturaleza, y es que se debe evitar el contacto con pesticidas siempre que sea posible, ya que todos en cierta medida son tóxicos y podrían contribuir a los abortos espontáneos, partos prematuros o malformaciones del bebé.
Y por último, Juan, los medicamentos que... Por supuesto, el llamado es a que ustedes no se automediquen, las mujeres en estado de embarazo, porque pueden afectar, por supuesto, la salud del bebé. Entonces, ¿quién es el profesional encargado de recomendar la dosis, los horarios y el tiempo de suministro que no puede causar daño al bebé? Es, por supuesto, un médico, y por ello es tan importante que vayan a los controles prenatales, que se hagan estos exámenes médicos, porque sí es posible prevenir la discapacidad visual desde el embarazo.
Y con esta información nosotros nos vamos al primer corte, y nosotros nos encontramos más adelante con este INSI ¿Cómo vamos?
¿Y cómo vamos? Lo que es noticia está en INSI Radio.
Continuamos con más información en INSI ¿Cómo vamos? Porque habíamos anunciado, Juan, semanas anteriores, el tema de las inscripciones de los cursos e-learning. Pues para todas aquellas personas que estaban interesadas en esta oferta educativa que se tenía en este proceso de formación por parte del Instituto Nacional para Ciegos, ya se cerraron estas inscripciones a los 6 cursos. Y ya iniciaron estas clases del primer semestre del 2025.
Es importante que recordemos que si están interesados en otros cursos, si quieren conocer más contenidos, lo van a poder hacer para el segundo semestre. Nosotros abriremos convocatoria para que ustedes lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque solamente dieron permiso para inscribirme a 2 cursos y yo quería más. Sí, por los temas de tiempos, por los mismos docentes, y obviamente porque para que ustedes, oyentes y personas que se inscribieron, puedan participar de todas las horas de cada uno de estos cursos, pues lo limitamos a 2 cursos por persona, pero pues van a poder participar de todo el resto en el segundo semestre. Y de una vez les boto un tema importante para que ustedes conozcan, y es que estos eran los primeros 6 cursos de educación, pero ya muy pronto vamos a abrir las inscripciones para los cursos de accesibilidad, producción de contenidos accesibles y, además de eso, de estructuración de libros para la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Así que estos cursos muy pronto se van a abrir. Ustedes tienen que estar muy pendientes de las redes sociales y obviamente de la página elearning.insi.gov.co, porque ahí van a poderse enterar sobre los otros cursos que ya estarán prontamente abriendo sus inscripciones.
Y por supuesto, en INSI ¿Cómo vamos? Vamos a estarles informando cuáles son estos cursos, cómo pueden hacer para inscribirse, en tener aquí los profesionales para que nos expliquen más detalladamente de qué se trata cada curso. Pero por ahora Hay que informar que estos cursos del primer semestre de este año por parte de Educación se cerraron, eran 6 cursos, Juan, el curso básico de ábaco cerrado, el básico de braille, el curso de orientación y movilidad independiente de los estudiantes con discapacidad visual, el curso de baja visión y entorno escolar en la institución educativa, el curso básico de notación musical en sistema braille y el curso de lectores de prueba para población con discapacidad visual.
Así que ya lo saben, empezamos los cursos, ustedes muy pendientes porque si se inscribieron y ya está, ya recibieron la confirmación y todo, pues a conectarse a la página elearning.inci.gov.co y desarrollar cada uno de esos cursos en los que se inscribieron. Recuerden, y esta sí es una invitación importante, que la certificación que nosotros vamos a entregar es por el tiempo cumplido de cada uno de estos cursos. Así que desde ya tienen la oportunidad de no perderse ninguna de las clases y al final recibir la certificación de participación por cada uno de estos cursos con las horas determinadas. Sigamos entonces con más información, Juliet, y a todas las personas que están conectadas con nosotros, porque el INCI se sigue moviendo en los diferentes medios. El INCI se sigue moviendo en las diferentes redes y muy recientemente estuvimos publicando contenidos en nuestro canal de YouTube, así que es hora de que nos conectemos con lo que se mueve en los diferentes medios masivos de comunicación y también con lo que es agenda pública del INCI.
¿Qué se mueve en las redes?
Y por supuesto, Juan, como usted lo decía, lo que se mueve en las redes, en nuestro canal de YouTube, tenemos ya publicada la última edición de INCI Noticias, el noticiero oficial del Instituto Nacional para Ciegos, donde les compartimos las últimas noticias e información relevante sobre la comunidad con discapacidad visual en Colombia y en el mundo. Así que si ustedes quieren conocer más de esta información, por supuesto también conocernos a nosotros en persona, porque allí también salimos, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, INCI Colombia, y allí encuentran este material.
Otro tema que se mueve en las redes es nuestro numeral INCI en las calles. Recuerden que ustedes pueden seguir participando y escribiéndonos relacionados sobre las baldosas podotáctiles y sobre estos elementos. Queremos leerlos, queremos conocer sus opiniones, sus observaciones y también apoyarlos en caso de que, como todos estamos en un proceso de aprendizaje y lo ha declarado así el IDU y otras entidades que se encargan de esto, si ustedes ven algún tema que se deba corregir, háganlo, escríbanlo a través también del numeral INCI en las calles y nosotros nos encargaremos de conectarnos también con las diferentes entidades responsables de esos elementos a mejorar. Sigamos también con más información porque, como les había dicho al principio, este es un espacio de interacción, este es un espacio para que ustedes se puedan conectar con nosotros y que nosotros podamos solucionar sus preguntas, casi que una mini rendición de cuentas de estas últimas dos semanas, pero es importante pues que obviamente ustedes participen, nos envíen preguntas para que nosotros las podamos solucionar en este espacio que se llama La Pregunta Ciudadana.
Sí, ¿cómo vamos? Es hora de escuchar las preguntas ciudadanas.
A través de los diferentes canales de comunicación por parte del Instituto Nacional para Ciegos se atienden las preguntas de la población. Esta fue, por supuesto, a través del correo aciudadano@inci.gov.co. Nos preguntan, quiero inscribirme en el taller de braille que tienen disponible. ¿Cuál es ese proceso?
Es importante que aclaremos que tenemos diferentes momentos para los talleres de braille, ajá, ¿no? Y uno de ellos es uno que se hace a fin de mes, ya establecido, con una capacitación que se hace virtual. Las personas pueden enviar unos correos e inscribirse para poder participar de este taller de braille. ¿Cómo es el proceso precisamente? Pues este taller de braille está diseñado para que en 2 horas aprendan sobre este sistema de lectoescritura y no requiere que las personas se inscriban a más de un taller. La inscripción se hace a través de la Oficina de Atención al Ciudadano escribiendo el correo aciudadano@inci.gov.co. Lo repito, aciudadano@inci.gov.co. Ahí se pueden inscribir, poner en el texto del asunto del correo o también dentro del cuerpo del correo, decir que se quieren inscribir al próximo taller braille. Una vez que ustedes estén inscritos, se les responderá a través de este correo también el horario y la fecha exacta donde se va a llevar a cabo este taller. ¿Por qué? Porque siempre se está programando para los últimos días de cada mes para poder tener un gran número de personas inscritas durante el mes y que al final se puedan inscribir. ¿Qué puede variar? Puede variar si es un festivo, puede variar si es un viernes, un jueves, en fin. Entonces ahí es donde nosotros nos establecemos el número de personas inscritas y respondemos vía correo las fechas y horarios de este taller Braille. Además de eso, obviamente lo estaremos notificando a través de los espacios que tenemos como INSI Cómo Vamos, al igual que en nuestras redes sociales, recuerden, @INSI_Colombia.
INSI Cómo Vamos.
Antes de cerrar este INSI Cómo Vamos, Juliet, yo sí quiero aumentar esa convocatoria que queremos hacer y repasar con las personas que vamos a estar en la Filbo, en Corferias aquí en Bogotá. Vamos a tener talleres, vamos a tener contenido, vamos a tener actividades, vamos a jugar con los niños, vamos a contarles sobre la Imprenta Nacional para Ciegos, en fin, va a haber muchísimos temas relacionados con el INSI a través de esta plataforma tan importante para la promoción de la lectura como lo es la Filbo 2025.
Realmente va a estar muy interesante cada uno de los talleres, como yo se lo había manifestado anteriormente en el programa. Son pensados para que ustedes pasen un rato muy agradable, pero también para que aprendan y también conozcan un poco más del Instituto Nacional para Ciegos. Así que la invitación está abierta para que ustedes lleguen allí a Corferias entre el 25 de abril al 11 de mayo. Nosotros, por supuesto, vamos a estar informándoles qué días vamos a estar, con qué talleres, a qué hora y en qué lugar, para que ustedes, por supuesto, vayan a disfrutar de estos procesos de formación que también vamos a hacer, porque van a hacer unas charlas, unos talleres cortos. El día del niño se va a tener unos juegos bien interactivos, bien interesantes para todas las personas y todos los niños, para que también puedan disfrutar en familia.
Juliet Hernández, muchísimas gracias por acompañarme en este INSI Cómo Vamos. Mi nombre es Juan Esteban Gómez y recuerden que entre todos hacemos de Colombia un país más incluyente.